COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el Ayuntamiento de A Coruña alerta de un nuevo presunto timo con la tarjeta Millennium como gancho. Circula por las redes una publicidad falsa sobre esta tarjeta, en concreto en una publicación de un perfil falso llamado Transporte Público de A Coruña. Se puede leer que con motivo del aniversario de la compañía se ofrece una oportunidad única de obtener una edición limitada de la tarjeta Millennium con una suscripción de 6 meses por 2,35 euros. Añaden que solo hay 500 tarjetas disponibles. Es más, hay comentarios e interacciones de perfiles que supuestamente están disfrutando de este descuento. Todo es falso, ni existen los descuentos ni las personas que son perfiles falsos. Desde el concello nos piden que no hagamos uso de este enlace, que se orienta única y exclusivamente a conseguir nuestros datos bancarios. Recuerdan que la tarjeta Millennium solo se puede obtener en dependencias municipales o en la aplicación municipal. 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y el Partido Popular insta al Gobierno local a convocar ayudas para instalar más ascensores. Lo van a pedir en el pleno de mañana, junto a que se incremente la partida destinada a esta cuestión hasta los 2 millones de euros. Estas ayudas no se convocan desde el año pasado. Piden también que se impulse una ordenanza de ascensores que facilite las gestiones a comunidades de vecinos, en especial a las que necesiten de forma urgente su instalación. Rosalía López es concejala popular.
A falla de ascensores en edificios antigos, por exemplo, o 20% das vivendas na Coruña carecen de ascensor, a insuficiencia na contía das axudas públicas e a deficiente xestión das mesmas, o concello ofrece subvencións, pero son insuficientes para cubrir a demanda. De feito, no 23 das 199 solicitudes recibidas, só se aprobaron 52, e ademais o orzamento vai disminuindo ano tras ano. De feito, no ano 24 estas axudas nin siquiera foron convocadas.
Y los bomberos acudían la tarde de este martes a sanear una fachada en la avenida de Osmayos. Habían caído cascotes a la vía pública desde el primer y el quinto piso. También retiraron en la calle José María Hernán Sáenz una culebra muerta de 1,20 m. Estaba al lado de la terraza de una cafetería.
Hoxe é un día especial. Hoxe outorgamos a Ramón Núñez Centella, a Moncho Núñez, o máis importante recoñecemento que un coruñés pode recibir. Querido Moncho, querido fillo predilecto da túa cidade, hoxe creo que a cidade da Coruña salda parte da débeda que temos contigo, porque creo que non hai título nin distinción que poida devolverte a ti todo o que nos deches aos demais. Sen ciencia non hai cultura, así que grazas a ti hoxe a Coruña é unha cidade máis culta, máis curiosa e máis libre.
Ramón Núñez Centella Moncho es ya hijo predilecto de la ciudad, un merecido reconocimiento, como recalcaba la alcaldesa Inés Rey.
Moncho Núñez non só creou museos, creou portas abertas ao coñecemento, pontes entre a ciencia e a cidadanía, e espellos nos que milleiros de rapaces e rapazas descubriron a súa vocación. Grazas a él, a Coruña converteuse nun faro que ilumina o camiño da divulgación científica, unha cidade referente que entendeu que educar é tamén fascinar, sorprender e emocionar.
Pois recibía ese título un emocionado Moncho.
Quienes me conocéis, podréis confirmar que toda mi vida he hablado en público sin papeles. Por vez primera, hoy no lo hago así, porque temo la emoción en estas singulares circunstancias y también por ser consciente de lo que significa tener la edad que nunca he tenido.
Ramón Núñez Centella, Moncho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo está? Ya menos emocionado que ayer, que le vimos muy emocionado con esa concesión del título de hijo predilecto de la ciudad.
Pues sí, la verdad es que estoy más tranquilo, pero bueno, igual de contento, ¿eh?
En este caso, Moncho, podemos decir que es profeta en su tierra. ¿Cómo se siente?
Pues mira, me siento sobre todo honrado, agradecido, satisfecho. No sé qué más adjetivos puedo poner.
Merecido, diría yo.
Bueno, yo no te voy a llevar la contraria. O sea, es cierto que los museos científicos suponen un aporte importante a la infraestructura cultural de la ciudad, que son útiles para, no solamente para las visitas escolares que tienen a lo largo de todo el año, sino incluso como recurso para ocupar el ocio de las familias, ¿no? Hay gente que me dice, bueno, y antes de que existieran los museos, ¿a dónde llevabas los niños el fin de semana?
Con toda la razón.
Y bueno, eso es una realidad que está ahí, ¿no? Mm. Después podemos filosofar sobre cómo eso influye en las vocaciones científicas, o sea, cómo influye en la concepción social de la ciencia, en la valoración social de la ciencia, en muchas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que la aceptación popular es la mejor prueba de que eso fue una cosa que estaba bien hecha, ¿no?
O sea, sin duda.
Es como si hubiera una demanda oculta hasta a este tipo de cosas.
Pero ¿cómo fue, Moncho, la gestación de la Casa de las Ciencias?
Pues mira, yo conocía la existencia de este tipo de centros por cuando había estado en Estados Unidos. Y un día, en 1977, recuerdo que mi mentor en la Universidad de Nueva York vino en Navidades, hizo una visita con su familia a Coruña. Y estando en mi casa, que entonces daba al Parque de Santa Margarita, estábamos mirando para el palacete, que entonces era una estructura abandonada que había allí, ¿no? Uh-huh. Y me dice, ¿y eso qué es? Y bueno, yo le conté más o menos, pero que no se sabía lo que iba a hacer. Y entonces él me dice, ¿y por qué no le dices al alcalde que haga ahí un museo de ciencias? Claro, yo en aquel momento era lo último que se me podía pasar a mí por la cabeza el poder dirigirme a un alcalde y el poder hacer semejante propuesta. Pero eso quedó ahí. Luego resulta que con el devenir de los años fue elegido alcalde un compañero mío de colegio, Paco Vázquez. Y entonces se dio la casualidad, o lo que sea, ¿no? Paco Vázquez me nombra director del Servicio Municipal de Educación y un día me dice, Moncho, ¿tú qué crees que podemos hacer con el palacete de Santa Margarita? Y entonces yo recordé lo que me había sugerido Jim Rutherford, que era aquel profesor mío de Nueva York, ¿no? Y claro, yo entonces ya tenía la idea de lo que existía en Barcelona, del Museo de la Ciencia, que tenía la fundación de la Caixa de Pensiones. Y era muy fácil entonces hacer la propuesta. Enseguida me imaginé que la cúpula del palacete podía albergar un planetario. Enseguida me imaginé que el cañón de la escalera era idóneo para colocar un péndulo de Foucault. Y luego el resto de las cosas pues se fueron pensando poco a poco. Mm. Y, Y bueno.
Pero, Moncho, ¿todo fue tan fácil como lo está contando?
No, fácil no fue, ni muchísimo menos. O sea, vamos, recuerdo que una de las primeras dificultades estuvo por parte de los del oficial, digo, del interventor del ayuntamiento, de los cuerpos nacionales, que me preguntaban, pero esto es una competencia municipal. Claro, el interventor tiene que velar porque los dineros municipales se empleen en aquellas funciones que son propias de los ayuntamientos y no en otras cosas.
Claro.
Y entonces me decía, pero esto es competencia municipal. Y entonces yo recuerdo que le contesté, pero vamos a ver, el ayuntamiento no tiene competencias de cultura, no tiene una banda de música, no tiene un festival de cine, no tiene salas de exposiciones de pintura, no organiza juegos florales de poesía. Pero ¿qué resulta? Que todas las facetas de la cultura las va a poder acometer el ayuntamiento y no va a poder acometer proyectos de cultura científica. Y entonces, cuando el interventor de Coruña firmó que se podía dedicar dinero a la Casa de las Ciencias, el verbo se hizo carne. Es decir, una cosa que eran solo palabras, la ciencia es cultura, y lo decías y lo repetías, pero eran palabras, solamente palabras. Pero cuando se pudo hacer la Casa de las Ciencias, además de palabras, había hechos. Había una realidad.
Usted hizo ayer un discurso lleno de agradecimientos. ¿Hubo mucho apoyo en aquel momento para la Casa de las Ciencias?
En el momento inicial no hubo mucho apoyo. Y de hecho hubo algún manifiesto, los periódicos decían de intelectuales, que firmaron en contra de que existiese. Y defendían que el Palacete debía ser sede de un museo de arte contemporáneo. Bueno, después, poco a poco, pues todas las dudas se desvanecieron cuando se inauguró y cuando se abrió. Cuando se abrió y tuvo una respuesta popular, como lo indica el hecho de que el primer año recibió 150.000 visitantes. Entonces, la gente se enteró de lo que había allí dentro y que lo que había allí dentro era algo que ellos no se podían imaginar porque no lo habían visto nunca. O sea, un museo interactivo, un museo que provocaba intelectualmente, en donde los niños disfrutaban, no lo sé. Tenía cosas de vanguardia.
¿Y cómo ve ahora, 40 años después, la Casa de las Ciencias?
Pues la Casa de las Ciencias y los demás museos los veo, por un lado, consolidados socialmente. Es decir, ya ha pasado más de una generación. Los padres que ahora llevan allá a los niños fueron ellos de niños a la Casa de las Ciencias. Y entonces eso significa que se ha encarnado en la ciudad. O sea, la ciudad ya los asume como propios, como un patrimonio propio. Los museos los veo vivos gracias sobre todo al trabajo de los profesionales. Ayer lo quise destacar en el discurso porque es verdad. Los museos no fueron un hecho que puntualmente hizo Moncho Núñez en un momento, sino que día a día están actualizados, están renovados, se le hacen nuevas actividades, siguen vivos gracias al trabajo de muchos profesionales, grandes profesionales que los mantienen así.
Han pasado, Moncho, 40 años, pero mirando al futuro, ¿hay algo que le gustaría a Moncho que se ubicase en nuestra ciudad relacionado con la ciencia?
Pues la verdad es que ya no me queda más imaginación. No,
que no está mal, ¿eh?, por otra parte.
No lo sé. Mira, yo creo que el mayor reto que tenemos hoy en relacionado con la ciencia y en general con la cultura es cómo adecuamos la inteligencia artificial a la educación. O sea, cómo tenemos que educar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes para que el poder de la inteligencia artificial lo puedan utilizar de una manera ética y útil para ellos, porque ese poder va a estar ahí. Eso me parece el mayor reto para el futuro.
Moncho Núñez Centella, muchísimas gracias. Un placer haber charlado estos minutitos con usted. Y lo dicho, muchas felicidades por este título tan merecido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y hoy, Pepe Torrente, hablamos primero de básquet porque Diego Epifanio deja de ser el entrenador de Leima Coruña.
Sí, lo anunció el conjunto naranja y es que Diego Epifanio, que tenía contrato en vigor, ya no será el entrenador del cuadro coruñés la próxima temporada. Es Diego Epifanio el técnico que ascendió al equipo a la CB, pero también el que ha estado esta temporada en la que se ha consumado el descenso a Primera FEB, la antigua LEP Oro, y entienden desde la directiva que hay que empezar un proyecto nuevo. De hecho, Pablo Damayo, el presidente, hablaba así de la salida del técnico.
Epi ha pasado a formar parte de nuestra mejor historia y le deseamos todo tipo de éxitos en la nueva etapa a nivel personal y profesional. Nos ha ayudado a cumplir un sueño, siempre estaremos enormemente agradecidos, sin deuda con él, no solo por su trabajo al mando del primer equipo, sino por su aportación indudable en el crecimiento de la masa social en torno al proyecto y en el impulso de la afición al baloncesto de Coruña.
Pues siempre quedará en la historia del Leima Coruña Diego Epifanio, después de haber logrado ese histórico ascenso y sobre todo, bueno, pues haber revitalizado lo que es el baloncesto en nuestra ciudad, porque ya más de 3.000 reservas de abonos de cara a la próxima temporada, después de un mal año en la Liga CB. El proyecto que tienen en mente en el conjunto naranja es intentar regresar lo antes posible a la máxima categoría del baloncesto nacional, será ya con otra persona en el banquillo.
Algo más, Pepe.
Pendientes del banquillo, pero del Depor, con un compás de espera, porque el favorito es Antonio Hidalgo, pero Osasuna también tiene interés en el ya exentrenador del Huesca. Entonces, vamos a ver lo que ocurre, porque Osasuna está en primera división, veremos si finalmente es el elegido, porque Osasuna seguro que tiene otras opciones, y a ver qué hace el Depor, que todavía, bueno, tiene pendiente esa reunión con Óscar Gil Sanz, podría ser hoy o mañana, con el preparador de Betanzos, para intentar empezar ya a perfilar el proyecto de la próxima temporada, que tiene que empezar, evidentemente, ¿con quién va a ser el entrenador? Apunta a salir Gil Sanz, el favorito es Hidalgo, hay otras opciones, Luis Carrión con el que han hablado, Sergio González Soriano, pero pendientes de la decisión que tome Osasuna y Antonio Hidalgo sobre si finalmente se va o no al Reino de Navarra.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y el virtuoso pianista Tony Ang, al que estás escuchando, dará un concierto en el Teatro Colón de nuestra ciudad el 12 de junio, la próxima semana, a las 8:30 de la tarde. Será un concierto en el que va a combinar estilos contemporáneos y clásicos, con más de 100 millones de visitas y más de 6 millones de seguidores en las redes sociales. Ha introducido a las generaciones más jóvenes en la música neoclásica con composiciones llenas de emoción, en las que utiliza toda la gama de las 88 teclas del piano. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y la taquilla de la Plaza de Ourense. Los precios van de los 30 a los 38 euros más gastos. Este exclusivo concierto está organizado por Getting Sintorama y Cavia Producciones, con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento. Sigue Mediodía COPE.
Thank you.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la Junta de Gobierno local ha dado esta mañana luz verde al convenio con la Xunta que va a permitir ese paso previo a la licitación del tan ansiado Centro de Salud de Santa Lucía. Un centro, como decimos, muy ansiado por los vecinos de La Falperra. La inversión supera los 10 millones de euros, 4,7 millones aportará el Ayuntamiento, 5,5 la Xunta en tres anualidades, esperando pues terminar esos trabajos en 2027. Unas obras que decía esta mañana la alcaldesa Inés Rey comenzarán ya este mismo año.
O Concello asume a licitación e a execución das obras, a cesión por 30 anos a Xunta de Galicia da parte do Centro de Saúde, prorrogable por outros 30, o mantemento das zonas comuns e, ademais, aprobamos a exención do IBI para o Centro de Saúde. A Xunta, pola súa banda, asume os custos da execución da obra do Centro de Saúde e o seu mantemento e, na mesma proporción das achegas, é dicir, 54%, abonará os premios correspondentes ao concurso de proxectos, o 46% restante, o Concello.
Además, la Junta de Gobierno local ha aprobado la salida a concurso de los 13 puestos vacíos en el mercado de Monte Alto, cuando terminen, para empezar, cuando terminen las obras de renovación del mercado. 1:51, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Hay un nuevo felino en la ciudad. Es el nuevo Ford Puma Jin-E, con carga rápida y 523 kilómetros de autonomía. Llévatelo desde 22.700 euros con plan Moves incluido. Consulta condiciones en Gonzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
Y el consejero de Cultura, José López, ha presidido esta mañana la mesa de diálogo con el Ayuntamiento y la Diputación de A Coruña, a un encuentro al que no ha acudido ningún representante de la institución provincial alegando motivos de agenda, pero en este encuentro se ha abordado qué se va a hacer con los murales de Urbano Lugris de la calle Olmos, y en este primer encuentro han acordado Concello y Xunta mantener esos murales de Urbano Lugris en su emplazamiento actual de la calle Olmos. Lo hacen, decía el consejero, porque es mucho más barato mantener esos murales en el enclave actual que trasladarlos a otro emplazamiento.
Non só retirar murais, sino tamén hai que facer obras para retirar parte da estrutura onde están os propios murais. Isto é unha obra moi costosa, habría que sacalo por fases e supeñería un coste máis de 1.200.000 euros, sin incorporar aínda o que son os gastos de traslado desas grandes pezas que resultarían desa retirada dos murais, non? A outra opción sería acondicionalos. Hai unha valoración tamén en torno a 150.000 euros que sería o custo de facer a recuperación dos murais in situ, e a partir de aí as obras de acondicionamento do local e chegar a un acordo cos actuais propietarios, non? Ese é a segunda alternativa que nos, bueno, propoñeremos en esta mesa de traballo. Creo que esa é a opción máis viable, creo que ademais vai aliñada coa estrategia que tiña o propio concello, non?
¿Y cuánto dinero aportará para esto el ayuntamiento? Pues dice el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, que eso no toca ahora.
Orzamentos, bueno, creo que non, eso é un pouco adiantarse aos acontecementos, non? Primeiro habrá que ver as alternativas, logo falaremos.
Las piezas fueron adquiridas el pasado año por la Xunta y con el objetivo de ponerlos a disposición de los ciudadanos. Recordamos que continúa la tramitación para declararlos bien de interés cultural y darles así la máxima protección patrimonial.
Son peligrosos. Todos son violentos.
Vengan a robarnos.
Van a ser
violentos. Que marchen a su país.
Pues con la idea de romper muros, de crear esperanza, jóvenes estudiantes y personas privadas de libertad han compartido vivencias en un innovador proyecto de voluntariado social de Cáritas Interparroquial. Esta tarde se presenta en el Centro Fonseca. Es un acto abierto a la ciudadanía en el que se van a compartir testimonios, imágenes y reflexiones sobre esta experiencia transformadora. Andrea Lago es trabajadora social de Pastoral Penitenciaria de Cáritas.
Ha sido la ciudad en la que se han desarrollado todas las experiencias, creo que pioneras en el voluntariado social, que ha unido durante los últimos 7 meses alumnos de primero de bachillerato y a personas privadas de libertad. Jóvenes de entre 16 a 17 años e internos han podido compartir experiencias semanalmente en un entorno seguro, educativo y doy fe de que profundamente humano. Todo comenzó con un taller de cocina económica y saludable que sirvió como punto de partida y que ayudó a crear vínculos entre nosotros. Posteriormente, fueron los propios participantes los que diseñaron y llevaron a cabo las distintas actividades. Cabe destacar una que consistía en visitas a 3 barrios distintos de la ciudad. Estas salidas permitieron reflexionar en común sobre el acceso desigual a los servicios básicos y sobre los distintos estilos de vida que hay en la ciudad de La Coruña. Como resultado final, elaboramos una exposición fotográfica que retrata, a través de la mirada de los participantes, las distintas realidades sociales detectadas durante todo el proceso.
Te invitan a acudir esta tarde a las 7:30 al Centro Fonseca y dejarte sorprender por esta iniciativa. Y vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles con Leti García Chas.
Es miércoles, pero ya podemos disfrutar de varias opciones musicales en la ciudad. En el Teatro Colón, hoy a las 8 y con entrada gratuita, tenemos el espectáculo escénico Luisa Fernanda, con la participación de 150 estudiantes de 6 centros públicos gallegos, entre ellos el Conservatorio Superior de Música. En la Sala Mardi Gras, a las 8:30, concierto de Desert Smoke y Blacklist. Las entradas tienen un coste de 15 euros en taquilla. Y en el Jazz Filloa, Better Jazz Collective, con pases hoy a las 9:30 y a las 11. En el Centro Fonseca, a las 7:30, se va a presentar públicamente el proyecto impulsado por Cáritas, en el que jóvenes estudiantes y personas privadas de libertad han compartido vivencias durante más de 6 meses. En el acto de esta tarde, abierto a la ciudadanía, se compartirán testimonios, imágenes y reflexiones sobre esta experiencia transformadora. La Asociación Cultural Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación de la obra Universo Cantigas, Cantigas de Amor. En la Plaza de Lugo y en la calle Compostela puede visitarse hasta el 16 de junio la exposición Tesouros da Terra, organizada por la Cámara Oficial Minera de Galicia y que recorre 2.500 años de historia minera en nuestra comunidad. En el Sporting Club Casino, a las 7:30, charla con el título Libertad de Enseñanza, el papel de la universidad privada. Contará con la participación de Venancio Salcines, presidente de CESUGA y EFBS Grupo Educativo, e Inés Salcines, directora de EFBS Grupo Educativo. Portas Ártabras acoge a las 8 el acto Amaro, o santo navegante que atopou a Illa do Paraíso para celebrar el centenario de la publicación de su leyenda por Uxío Carré en la revista Nos. En el Real Club Náutico de A Coruña, a las 7, se presentará el libro Verónica Torres en el Jardín de los Secretos, de María Menéndez Fonte. Y en el Salón de Actos de la Delegación Territorial de la ONCE, en el Cantón Grande, a las 8, también presentación de la obra La Insignificancia Líquida de la Nada, de Luis Jaime Rodríguez Fernández. Dentro de la 16ª Mostra do Cinema Periférico, a las 6 en Palexco, se proyecta La Regla del Juego y a las 8 en la Filmoteca de Galicia, Lo Micro y La Macro. Hoy y mañana por la tarde en la Casa Museo Casares Quiroga se celebran las jornadas Salvador de Madariaga, As Caras do Século XX. Fuera del término municipal de A Coruña, en Oleiros, el Centro Cultural La Fábrica, en Perillo, acoge desde hoy la exposición fotográfica de los participantes en el taller de fotografía digital dirigido por David Balado González y enmarcado en el programa Ocio Oleiros. Mañana, a partir de las 10, en el Castillo de Santa Cruz, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y el director del Jardín Botánico de Nueva York va a participar en una nueva edición de los Diálogos Internacionales Humboldt, que organizan el CEIDA y la Autoridad Portuaria de A Coruña. La jornada es abierta y gratuita, pero es necesario la inscripción en ceida.org.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.